Saludos entonces para Mauricio Rosenkopf. Buen día.
Muy buena.
Suerte que no te llevó el camión por delante. Si no, ¿qué hacíamos?
No, yo a él. A él. No, porque uno tiene que plantearse grandes objetivos para desbrozar los caminos hacia la radio.
Para él. ¿Estamos hablando de voluntad? ¿De Alberto?
No, lo que pasa es que
maneja un camión.
Que la vida es una timba. Y a mí me gustan los juegos de campaña, como la taba. Y esta vez, en lugar de aquello que no puedo decirte, cayó la suerte.
Yo querés que te diga una cosa que es una sentencia bíblica. No hay que dejar nada librado al azar.
Bueno.
Carlos Maggi, buen día.
Buenos días.
¿Has venido también tú con los juegos de palabras o no?
No. Eso de los juegos de azar me parecen cosas de costillares.
Ay. ¿Costillares?
Costillares.
No entiendo el término.
Buenos asadores, ¿no?
Ah, Carmen Tornaría.
Para mí el azar me recuerda a casamiento.
Claro, es otra palabra, es otra palabra.
Por eso azar.
¿Vieron la edición de Brecha de hoy? Es bastante particular porque tiene como dos tapas. Tiene una tapa y una contratapa que tiene el aspecto de otra tapa. En la tapa hay una fotografía de Juan Carlos Bengoa y el título es El día menos pensado, el caso Bengoa y sus consecuencias políticas. La otra tapa, la del lado de atrás, tiene una foto del teniente general Gregorio Álvarez, conducido por un policía, y el título es El día más esperado, el dictador entre rejas. Es que sí, esta semana ha estado muy pautada por estos dos casos judiciales, por estos dos procesamientos con prisión, muy diferentes en su significado y en sus consecuencias, pero de gran impacto ambos. Al cerrar entonces la semana, es casi que obligatorio concentrarnos en los dos. Y para elegir uno, si les parece, empezamos por el orden cronológico del procesamiento de Álvarez. Mauricio.
Sí, empezamos por él.
Sí. El juez,
o terminamos con él.
El juez letrado en lo penal del 19º turno, el doctor Luis Charles, decretó el procesamiento con prisión de Gregorio Álvarez, imputado de la comisión de reiterados delitos de desaparición forzada. El propio delito que se utilizó ha dado lugar a la polémica. Es un delito nuevo, introducido en una ley del año 2006, ¿verdad?
Te habías dirigido a mí y yo quería hacer un comentario. Los que estuvimos ahí enfrentados durante tanto tiempo, no nos manejamos ni con deseos de revancha, ni odio, ni rencores. Pero hay un aspecto, primero, está fuera de juicio la responsabilidad que le cabe a un hombre que fue mascarón de proa, punta de lanza en todo un proceso que dejó tantas heridas, donde dejó un porcentaje de uno de cada 54 uruguayos pasaron por la cana, donde hubieron violaciones, torturas, desapariciones, muertes, fusilamiento. Digamos, tiene esa responsabilidad. A mí me tocó instancias muy especiales en la relación con él, inclusive en el 9º Caballería. Al principio tuvimos conversaciones, digamos, con él, con Cristi, que duraron horas, buscando una salida, que después puedo explayarme un poco sobre eso si quieren. Pero lo que más me importa señalar es algo que estaba en el espíritu de Raúl Sendic. Cuando fuimos, de alguna manera, nos dejaron tomar mate y disponer de un lápiz y un papel, Raúl, en el penal de Libertad, donde estuvimos 6 meses antes de salir, en avanzado estado de descomposición, propugnaba una reforma constitucional. Y en uno de los puntos establecía, y esta es la esencia para mí del tema del procesamiento y la detención del Goyo, establecía que el gobierno institucional tiene que negar y no pagar la deuda externa contraída por los gobiernos de facto. Porque eso establece una presión para el futuro que todos aquellos que contraigan deudas con gobiernos de facto, que sepan que no lo van a cobrar jamás. Digamos, era una presión. Con esto pasa exactamente lo mismo. Es decir, digamos, uno puede aplicar el quien mal anda mal acaba, el crimen no paga, todos esos proverbios. Pero en este caso, él y sus camaradas de armas y de gestión, de alguna manera están diciendo que esa impunidad que sintieron que era eterna, que les permitía decir, hacer, no hay tiempo que no se acabe ni tiento que no se rompa. Es decir, que para mí la importancia de esto está en que sepan los que de alguna manera alientan una alteración del orden institucional del futuro, que el destino puede ser ese.
¿Tú festejaste el lunes?
No, no hay motivo para festejar. No,
nada. ¿Hubo festejos?
Bueno, eso, digamos, cada maestrito con su librito. Para mí, el pensamiento es este. Bueno, se dio el orden, el proceso natural de los acontecimientos, y bueno, es un hito que tengamos en este momento responsables desde Bordaberry y Algoyo. Es todo un proceso. Bueno, de alguna manera, ellos violentaron las leyes de juego.
Sí, yo compruebo, cuando oyendo a Mauricio una vez más, que los que estuvieron de verdad en el lío de nuestra guerra interna se respetan más que los que no estuvieron en el lío. Y me gusta por Mauricio su reacción. Yo comparaba pensando en esto del arresto, el procesamiento y el arresto de Álvarez. Pensaba que es muy parecido a la limpieza de una herida infectada, ¿verdad? No es una situación agradable, no es una situación de gozo, placer, no hay ningún placer en esto. Es limpiar una cosa dolorosa y pasarla. Que la gente vaya presa nunca es un motivo de festejo para nadie. Es un hombre que sufre, que está sufriendo, que está haciéndose responsable de cosas que evidentemente todos pensamos que hizo. La justicia lo dirá, todavía no fue juzgado. Pero yo pienso que la circunstancia de que la gente vaya presa es una circunstancia siempre triste para la especie humana, triste para los que la presencian y horrible para quienes la padecen, ¿no? Pero la justicia tiene que ejercerse. La justicia cumple dos funciones. En este caso la explicó muy bien Mauricio. Una es la función ejemplarizante, el que hace tales y cuales cosas sepa lo que le puede pasar. Es un ejemplo para tomar en cuenta. La otra es, en este caso, inaplicable, para readaptar a quien lo hizo para que no vuelva sobre eso. No está a tiempo, General Álvarez, de volver a hacer lo que hizo. Así que esta segunda función no se cumple en este caso.
Recordemos que no solamente fue procesado con prisión el teniente general retirado Gregorio Álvarez, también tuvo el mismo destino el marino retirado Juan Carlos Larcebó Aguirre Garay. Y está requerido, porque también se ha pedido el procesamiento por el mismo delito, el capitán Jorge Trócoli, ¿no?
Yo creo, Emiliano, y escuchando, por supuesto, también a Mauricio y a Carlos, que la gran reflexión, y diría que lo único que hay para festejar, y se debe festejar, es el funcionamiento de la justicia, que es un tema objetivo, que parece hasta casi retórico, así que funciona la justicia. No, probar todos los días el funcionamiento de la justicia es muy importante, pero en este caso la justicia no solo funcionó, y funciona bien, porque funciona independientemente. A veces la gente le pide a la justicia que no se equivoque, ese es otro problema. A la justicia lo único que hay que garantizarle es absoluta independencia. Los errores podrán correr por cuenta de que la justicia también la ejercitan los seres humanos.
La actuación de la justicia en este mismo caso ha estado esta semana de algún modo en debate, ¿no? Por dos detalles. Primero, por el rechazo de la Suprema Corte de Justicia, sí, a la excepción de inconstitucionalidad presentada, sí, por el doctor Carlos Curbelo en nombre, sí, de Álvarez. Y luego por el hecho de que se produjeran estos procesamientos por el delito de desaparición forzada, un delito creado, sí, hace un año.
Por cierto, Emiliano, y yo leía con mucha atención un artículo de una personalidad importante que fue ministro de Cultura en nuestro país, el doctor Guzmán, que tiene realmente, bueno, las condiciones que todos le reconocemos a Guzmán, es un hombre de derecho, y él precisamente está en contra de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de haber denegado ese recurso.
Gonzalo Aguirre también,
pero eso forma parte del funcionamiento de la justicia. Claro. La justicia es independiente, pero no quiere decir que sea perfecta. El criticar la justicia, el analizar un fallo de la justicia, es legítimo, es deseable. Y que lo hagan personalidades como Gonzalo Aguirre. Sí, Carlos, sí.
No, yo pienso esto. La justicia se integra con muchas resoluciones sucesivas. Es decir, se toma una resolución por un juez y ese fallo es visto y revisto y revisado y corregido en otros momentos. Claro. Así que el funcionamiento de la justicia no se debe tomar nunca por un hecho concreto.
Exacto. Muy bien.
El riesgo de equivocación humana se va diluyendo porque es visto y revisto. Exacto. Por otros que tienen otros puntos de vista, ¿no? El caso de la vigencia de la ley de 2000, del 2006 a propósito de los delitos permanentes, es una cosa opinable.
Muy opinable.
Y a mí me gustaría después que conversáramos sobre eso, porque tiene mucha sustancia.
Claro, y muy opinable. Creo que una de las cosas que hay que atender de esos artículos, tanto de Gonzalo Aguirre como el doctor Guzmán, es que se están refiriendo a un fallo de la Suprema Corte. Y ahí, Carlos, lo que tú dices es cierto. El sistema procesal universal y en particular de nuestro país da las garantías de que los propios errores de la justicia sean subsanados a medida que se interponen los recursos y la justicia tiene que revisar sus propios fallos. Para eso está el sistema procesal. Lo que a veces preocupa es cuando la decisión es de la Suprema Corte, porque esa no es revisable. Pero independientemente de si hubo fallos o equivocaciones, sí ha actuado con independencia la justicia. Y además demuestra que la ley de caducidad, tan criticada, y en algunos casos por algunos ciudadanos, yo respeto, pero no comparto, con deseos de anularla, de terminar con ella, ha abierto espacios y deja espacios para que la justicia intervenga y se repare por la vía de la justicia, la única manera para mí de reparar las cosas, situaciones del pasado que nadie quiere que se repita, pero festejar solo la independencia de la justicia.
Como ciudadana de la República Oriental del Uruguay estoy tranquila, no festejé, como dijo Mauricio, estoy tranquila, sí, porque yo creo que los dictadores son culpables fundamentalmente por ser dictadores. Entonces no voy a entrar en los detalles técnicos, y creo que aquellos que ejercieron el poder usurpándoselo a quienes la ciudadanía habían designado para ejercerlo, tienen que pagarlo. Eso es, para mí es uno de los delitos más graves. No entro en el tema de las desapariciones, no entro en las cosas concretas, entro en concretamente en el tema de quién usurpa el poder y se lo quita a quien es depositario, y lo tenemos muy claro los orientales desde Artigas, de la decisión de quienes nos gobiernan. Y eso para mí es más grave que cualquier otra cosa. Por el solo hecho de eso, por eso no me importa tanto discutir la ley de caducidad, no me importa tanto esto que argumenta muy bien el doctor Guzmán, no me interesa. A mí me parece que nadie tiene duda, no se necesita mucha investigación judicial para saber que Álvarez fue un dictador. Y a mí me parece que los dictadores tienen que pagarlo, porque creo que si los dictadores pagan dentro de las reglas de la democracia, ¿no? Con castigo, habría menos tentaciones y habría menos dictadores en el mundo.
Yo quería referirme a otro aspecto. El Goyo se caracterizó siempre por la soberbia, la prepotencia. Hubieron corrientes dentro de las Fuerzas Armadas, inclusive a nivel del generalato, que lo resistieron. Tal es así que cuando se sustituye la negociación en las postrimerías de la dictadura con las fuerzas políticas, cuando el Goyo tranca absolutamente todo, hay toda una corriente de generales entre los que estaba Medina, que son los que logran una aproximación a una negociación que no fue las puertas abiertas, pero por lo menos se entornó y por ahí se pudo volver a las instituciones. Pero yo quería referirme a algo que tiene que ver con la condición humana. Toda la soberbia, toda la prepotencia, toda esa autojerarquización que desde su 1.52 tenía el Goyo Álvarez, ¿cómo puede decaer a estas acciones de circo, donde muestra a las esposas, donde pide una abogada pero que sea de oficio, pero que sea del Partido Comunista,
una mucama,
que pide una mucama? Es decir, digamos, una vez que le sacás el traje con los galones, queda un pobre anciano, que lo que le queda, mentalmente anciano me refiero, que lo que le queda es tomar mate con sus camaradas de armas. Las armas no van más allá de la bombilla.
Carlos, ¿tú querías volver a lo jurídico?
No, en este caso? A mí me importaba decir alguna cosa con respecto a ese problema de la ley del 2006, que se aplica de manera retroactiva y que provoca la reacción de Gonzalo Aguirre y del doctor Guzmán, que son gente afinada en la sensibilidad jurídica. Es decir, el pensar que una ley penal sea retroactiva es realmente muy contrario a la sensibilidad de todos. Nos cuesta mucho admitir eso. Yo pensaba, además, en qué situación estamos. Es decir, porque si abrimos una brecha para descaecer los grandes principios, prevenimos el peligro de las dictaduras y abrimos el peligro de las interpretaciones. ¿Qué puede pasar con un gobierno perfectamente democrático y legal que tiene mayoría absoluta en las cámaras y que hace que los delitos sean retroactivos? Es una cosa gravísima. Pero yo pienso que en este caso hay que tener en cuenta otro elemento que a mí me impresiona mucho. Es decir, los delitos de lesa humanidad están en contra de la cultura occidental, están en contra de las bases de nuestra convivencia, afectan lo que más importa, que es la construcción cultural de la sociedad. Y eso es una cosa nueva. Es decir, cuando los grandes personajes del siglo de las luces dieron una manera nueva de encarar el mundo, sin aristocracia, sin privilegio por nacimiento, era una situación. Y después vinieron los que estructuraron una forma democrática de vivir. Y esos fueron pasos que fue dando la cultura para que la convivencia humana fuera mejor. Y ahora estamos presenciando uno de esos pasos. No se le ocurrió al juez Charles, no se le ocurrió a los autores de la ley del 2006 hacer que los delitos fueran permanentes y que no hubiera retroactividad, porque el delito no está en el tiempo. Es un fenómeno cultural en el cual participa la civilización entera. Es un paso cultural general, mundial. Cuando dicen que es derecho cogen, ¿qué quieren decir? Quieren decir que es un derecho que no es local, que es un derecho que se está creando entre todas las naciones del mundo para prever ciertos hechos que en la antigüedad no se daban, en el pasado inmediato se daban y no tenían con digna respuesta de la sociedad. Y la sociedad reacciona ¿cómo? Reacciona creando instrumentos culturales nuevos. Sí. Y este es un instrumento cultural nuevo. Y nos choca a quienes. Nos choca a quien tenemos una formación universitaria donde esto era imposible.
Sí.
Nosotros nos criamos y aprendimos nuestra profesión pensando que una retroactividad penal no estaba dentro de lo posible, que era la cosa más peligrosa que se podía otorgar, ¿no? Sí. Y ahora resulta que no son los países, no son los gobiernos los que pueden lograr eso, sino que es una forma de intencionalidad internacional en la cual participa toda la comunidad mundial. Estos delitos están respaldados en una forma internacional. No es una ocurrencia uruguaya. La ley 2006 no sale en el Uruguay porque los uruguayos pensaron que había que tener un cambio. Los uruguayos recogieron un cambio que el mundo ha hecho. Y por eso hay que tener cuidado.
Es una materia muy compleja.
También hay que saber que estamos jugando con dinamita. Que es poder pensar que se rompa el principio de retroactividad en materia penal es una cosa realmente estructural y de fondo.
Claro, claro. El argumento del juez es que el delito se sigue cometiendo, que la desaparición forzada está desarrollándose incluso hoy en la medida que los restos de esas personas no han aparecido, los cuerpos no han aparecido. Y eso también, a su vez, es complejo y es chocante, ¿no? Porque la convicción que toda la sociedad tiene es que esas personas están muertas y que lo que habría que estar juzgando es un delito de homicidio, pero los restos no están. No,
Emiliano, y además, sin aplicación de la ley del año 2006, eso sería una idea del juez, pero no sería aplicable. Uh-huh. Lo que es revolucionario y es revulsivo terrible es que hay una ley que dice que eso es así. Uh-huh. ¿De dónde viene esa ley? Ah, viene de una marcha de toda la humanidad en este momento, que está configurando formas culturales nuevas. Torturar a las personas y desaparecer a las personas son hechos que son de otra índole, que rebasan la concepción del derecho penal que se regía.
Y también son permanentes. Para mi gusto, la permanencia no es solo de la muerte cuando no encontrás el cuerpo. Las heridas que deja una destitución, las heridas que deja la cárcel, las heridas que deja la tortura, también son permanentes. Depende mucho cómo las maneja cada persona, ¿tá? Qué idea de la felicidad tiene, qué idea de responsabilidad, como citabas al principio, tuvo. Pero eso también es permanente.
Sí, estamos hablando de dos conceptos distintos, ¿no? Uno, la desaparición, que es un delito permanente en la medida que continúa ocurriendo, y otro, el hecho de que estamos en estos casos ante delitos que no prescriben, que por
ser delitos de lesa humanidad. Sí, pero no, que fíjate vos qué cosa interesante.
No solo la desaparición, sino
En Domingo Arena, hay un grupo de gente que tiene toda la información como para terminar con el tema de las desapariciones y achicar las penas. Es decir, porque el turco Arab, que es mayor del ejército, que está junto ahí, Galgoyo y los demás, él se recuerda una expresión de él cuando la nuera de Helman tuvo a su hija, se la llevó un canastito, se la llevó y comentó: a veces hay cosas que uno tiene que hacer que no le gustaría hacerla. Todo bajo la jurisdicción del Goyo. Ahí es cuando se entrega a la nieta de Helman a una familia de policías y se desaparece hasta hoy la nuera de Helman. Sí. Ellos tienen la información. Es decir, toda esa cosa para que no prescribe el delito mientras no aparezcan los restos de los desaparecidos, pueden hacer un aporte y para su conciencia y para la tranquilidad del país. Ellos tienen toda la información para decir qué pasó con cada uno de los que no se sabe qué pasó.
Alberto.
Es todo muy interesante y, como a veces nos dice Carlos, se han escuchado cosas muy lindas y lo digo de todo corazón, pero la ley penal jamás puede ser retroactiva y no hay acontecimiento que lo habilite. El legislador puede equivocarse y pretender darle retroactividad a la ley penal, pero el juez no la debe tomar en cuenta nunca porque viola principios constitucionales vigentes. Pero debo decir que también, cuando se le da efecto retroactivo a la ley penal, se violan derechos tan sagrados como todos los que hemos enunciado. Lo que pasa es que cuando nosotros escuchamos las cosas que ustedes han dicho, tan humanas, lo que nos dice Carlos de esa eclosión que vive el mundo diferente, todo sí hay que tenerlo en cuenta, pero que la ley penal no puede ser retroactiva, no puede serlo, porque el día que aceptemos la retroactividad del derecho penal, vamos a violar derechos tan sagrados como los que acabamos de enunciar.